Caracol Podcast presenta.
La pregunta es esta: ¿será capaz el juez central de controlar lo de los 8 segundos para el portero? Es la nueva, pues, que viene a partir de julio. El arquero no puede demorarse sino hasta 8 segundos. ¿Cómo hará el juez central? ¿Podrá? ¿Se aburrirá en cada vez que mira al arquero? A ver, empiezo a contar 1, 2, no sé. Ah, y de paso una pregunta del momento. ¿Bayern y París pasan hoy en la Champions? Porque es que, a propósito, Martín, a las 3 tenemos Real Sociedad, París Saint-Germain, hay ventaja para el París, y Bayern München. Juega con la Lazio de Roma, que le ganó la vez pasada, ¿no?
1-0 ganó la Lazio en Roma, sí.
Bueno, esos partidos a las 3, ya Martín va a tener detalles, las novedades que se vayan a presentar. Pero hoy tenemos también en la Conmebol Suramericana, que rompe fuegos en lo que llaman fase previa, 2 equipos colombianos. A las 9 de la noche en el Murillo, Tolima recibe al Independiente Medellín. Ya vamos a mencionar las ausencias que son en el Tolima, son importantes, pero además juegan equipos del mismo país, ¿no? En Bolivia juega el Real Tomayapo con el Wilstermann, en Chile la Católica con Coquimbo Unido, en el Perú Garcilaso con ADT de Tarma, en Venezuela Carabobo con Metropolitanos y en Colombia Tolima con Medellín. ¿Cuáles son las ausencias del Tolima, Martín, para ir adelantando?
Bueno, a las 9 de la noche es el partido, ¿no? Hernán, sí, a ver, Neto Volpi está lesionado, lo reemplaza Chaverra, ¿oís?
Sí, ya lo viene reemplazando, ¿no?
Sí, sí, entonces, y pues en la defensa jugarían, aquí estoy viendo la convocatoria, jugarían Hurtado, Quiñones, Angulo, Junior Hernández, Fabián Mosquera, Nieto. Adelante, no sé si fue Castro, que volvió a convocatoria, Alex Castro, o Lucumí, Guzmán, sí. Kevin Pérez y Gil.
Bueno, está bien, sí.
Eso puede ser. Y estoy viendo, últimamente está tapando en Medellín Jimmy Gómez.
Así es.
Porque Chaus, no sé, tuvo algunos momentos en los que, bueno, vamos a ver si juega con Chaus o con Gómez. Está Orejuela, Ortiz, Palacio, está Londoño, Alvarado, Perlaza, Lima, Vázquez, Peralta, Plata.
Pero viene jugando un lateral en lugar de Orejuela. Lo viene el último partido.
No, Chaverra.
No, Luis Orejo. Chaverra. Puede ser, no sé. Bueno, entre tanto, Martín, vamos a proponer un tema, si te parece. Qué lástima. Hola. No, qué lástima que un jugador, Dorlan Pavón, se vaya en silencio del Atlético Nacional. Digo que es una lástima porque ha sido símbolo de Nacional en 2 oportunidades. Recordemos que Dorlan Pavón, a partir del 2010 hasta el 2012, estuvo en Nacional y últimamente regresó a cerrar carrera en Nacional, cuando todos creíamos, ¿no? Resulta que se fue, renunció. Él tenía contrato hasta junio, Martín. Y claro, coincide la llegada del nuevo técnico, el lío que hay con los directivos, la hinchada protesta. Y yo no sé si se aburrió Dorlan y dijo, me voy, y se fue. Se fue.
A ver.
Sin partido, despedida. Lo recuerdan, lo añoran hoy viejos hinchas del Nacional, porque ese muchacho, eso sí, la condición que tiene para jugar. No es jugador, Martín, y eso sí vale la pena que lo hablemos. Yo diría que Pavón no es jugador de tanto sentido colectivo, pero es un jugador que te define partidos, porque tiene
un rematador.
Potente remate, ¿oyó? Ese hombre se defiende.
Eso es cierto. Tiene siempre a disposición para desenfundar, para desenvainar, bueno, y romper cualquier cobertura, cualquier, permíteme, cualquier cubierta, cualquier caparazón. Él tiene esa capacidad. Y no se anda con retoque ni con jugada. No, él simplemente coge la pelota. Si le dan espacio, pues él simplemente tratará y rematará para desentrañar, para desembrollar un partido. Él tiene ello. Él tiene ello. Ahora, ¿qué está pasando? En esto quiero que me des unos 5 minutos.
Sí.
36 años tiene él, ¿cierto? Se va por estar en desacuerdo, Hernán, con decisiones de los directivos respecto a contrataciones, la presión que ha recaído sobre él, sobre los veteranos del equipo, por ejemplo, Jefferson Duque, y cree no tener un gran respaldo de equipo. Entonces, también ha habido algunos desencuentros y algo de verdad que es reprobable, que es el hecho de haber peleado con uno de sus compañeros, según nuestros emisarios.
Sí, exacto, pero
se acechan allá las inmediaciones.
Sí, pero Martín, también hay que reconocer que en todos los equipos se da eso, los reclamos fuertes que se hacen entre, es más, en un partido ahorita de la B, y están las imágenes, el arquero de la Unión Magdalena se pelea en pleno campo con su defensa, porque algún error cometió el defensa, no sé, y se nota cuando los dos se enfrentan verbalmente y tal. Pero yo eso, a mí no me... Eso lo admito, eso es normal, Martín, que ahora no llegar al hecho, pues a las trompadas ni cosas de esas.
Claro.
Sí discutir, alegar, cada uno pondrá su argumento. Pero yo lo que quiero destacar de Pavón es que siempre fue coherente. Pavón, uno sabía que si había tiro libre a favor de Nacional o de donde estuviese jugando, era para Pavón. Porque tiene fortaleza, porque se atreve, no le da pena si la pelota se va para arriba a la tribuna, si la pelota... No, el hombre intenta. Y en eso, en Nacional ha habido jugadores de otras épocas que lo hicieron. Yo recuerdo mucho a Gustavo Santa, un puntero izquierdo velocísimo, y que pateaba, ese sí, le pegaba al tablero, a lo,
padre,
pero pateaba.
¿El padre de José Fernando?
Exacto, sí, creo que sí.
Corre.
Y otro que fue, que tenía potente remate, un poquito más ordenado, era Hernando Piñeros, que en paz descanse.
Ah, lo recuerdo,
o sea que
le pegaba durísimo.
Siempre, sí, siempre ha habido jugada. Y Pavón yo creo que es el último de los mohicanos, como dice la novela, porque ese jugador te gana un partido con un remate. Yo siempre, a mí siempre me gustó, alguien me decía, no, pero es que es individualista. Sí, pero es que hay otros que juegan con mucho sentido colectivo y no te producen nada. Este dice, ¿cuál es mi condición? El remate, entonces yo voy a rematar. Y el hombre remataba a Martín. ¿Ah?
Sí, es un
y de
jugador
largo recorrido,
sin,
¿no?
Sin ser centro delantero, pues me parece que tiene un promedio de gol alto. En Nacional, por ejemplo, hizo 78 goles. Tuvo 42 asistencias en su carrera en 208 partidos. Estamos hablando de un promedio de 0.38. Es un promedio bastante alto para no ser un número 9, ¿no? Porque él es un delantero que puede acompañar un 9 o arrancar por como extremo para buscar su perfil, ¿no? Y asumir ese carácter que tiene de una inusitada, si me permites, aspereza, porque es un jugador de un talante y de un carácter fuerte.
Y te digo esto, es un jugador de recorrido largo. Él comenzó en el Bajo Cauca, pasó por Envigado, donde creo puede recalar y cerrar su carrera. Fue jugador de Nacional, pasó por el Parma, ahí jugó 12 partidos apenas. Pasó por el Betis de Sevilla, 17 partidos. Estuvo en Monterrey de México, en Valencia de España, en Sao Paulo del Brasil, y volvió a Monterrey, donde fue un jugador de enorme rendimiento. Jugador muy reconocido en México, Dorlan Pavón. Y él decidió cerrar carrera en Colombia, regresando a Nacional. Y ahora, por las circunstancias que anotó Martín, prefiere irse, no sé si para Envigado o para el mismo Once Caldas, puede ser, ¿no? ¿Sí te parece?
Vaya. Pues el arriero Herrera ayer dijo, ¿no?, que a él le gustaría
pues entender.
Es un jugador que dice, estoy libre, y salen con sus garras afiladas todos a tratar de buscar la contratación, ¿no? No es fácil,
sí.
Un jugador que, pues, que hombre, es jugador de alto valor, ¿no? Vamos
ahora,
a ver, hombre.
Pero mira, Martín, no es el momento, por las circunstancias que rodean a Nacional, de que le hagan un partido de despedida, sino un partido de despedida, la oportunidad que él se despida en el campo de juego. No parece que esté próxima a esa situación, pero queda pendiente. porque yo creo que la gente de Nacional, cuando se calmen las aguas, deberán reconocer lo mucho que aportó Dorlan Pavón a ese equipo. Bueno.
Qué bonitas palabras, y también él dejó un discurso, Hernán, muy sentido, ¿no? Muy emotivo.
¿Estás hablando a mí?
Estoy hablando a ti y a nuestra encopetada concurrencia.
Sí.
A toda esa amalgama, ese revoltillo de personas que nos siguen a esta hora del almuerzo.
Revoltillo, no, hombre, el conglomerado. Vean, Martín, pero es que qué pesar cómo se manejan a los jugadores, cómo se trata a los jugadores. Giovanni Moreno se tuvo que ir en silencio, siendo jugador reconocido en Nacional. Ahora se tiene que ir Pavón. Me imagino que seguirá su camino Jefferson Duque. Bueno, no, esa parte no sé. Pero yo lamento que se haya ido, no digo por la puerta de atrás, pero sí salió como no ha debido salir Dorlan Pavón, que por ser agente libre, llegó y dijo, quiero jugar en Nacional, y jugó hasta donde pudo jugar. Muy bien. Anoche, Martín, la única novedad que hay en la tabla de posiciones, para pasar al tema de Colombia, es que el Pasto de último pasó a ser penúltimo. El Pasto antes del partido tenía 4 puntos, ganó, llegó a 7, y Patriotas automáticamente, que está con 5, cae al último lugar. Correcto. En la tabla de posiciones. Esa fue la novedad, digamos, de la fecha, ¿no?
Sí, Hernán, buen gol. ¿Viste el gol? De Israel Alba a los 23
Muy bueno.
minutos. La dirección técnica de René Rosero. Ayer me lo vi, el partido Pasto 1, Fortaleza 0, y esta mañana me lo repetí. Preparando.
Hay momentos en que uno está desocupado. Claro, puede hacer eso. Pero te digo una cosa.
Fue muy
quiero
agradable.
Destacar.
No, lo trabajé. Destacar, el partido lo trabajé.
No, pero mira, quiero destacar pues que fue muy buen remate de Alba para no caerle al arquero que se hizo el gol. El pelado, que es un pelado, la fue a agarrar con guantes y todo y se le zafó y el efecto le entró la pelota. Pero bueno. Lo cierto es que ganó el Deportivo Pasto, que ahora dirige el amigo Rosero en el cuadro pastuso, que, insisto, queda penúltimo y Patriotas queda en el último lugar. Esa fue la novedad de la jornada profesional, porque hoy el partido, recordemos, Tolima-Medellín es de otra copa, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el campeonato, aunque a la hora de enfrentarse uno recuerda que Tolima es el líder en este momento del campeonato. Y Medellín está de la mitad hacia abajo, más o menos, ¿no, Martín?
Sí, al está lugar. Por ahí. Sí, señor. A ver, lo que pasa es que esto es Copa Sudamericana, pero cabe anotar, válido, aprobado, Tolima primero con 21 puntos, ¿cierto?
Es cierto.
Y vemos al Medellín.
Si ¿está con 15?
A ver.
14 tiene el Medellín.
14 tiene el Medellín, sí, señor. Entonces, a ver, el partido de hoy pues tiene esa baja, ¿no? De Tolima con Volpi, es una baja importantísima. Me luce.
Bueno, pero ha venido tapando ya Chaverro. Ve, Martín, pero es que también hay otro partido que involucra equipos colombianos y no tiene nada que ver con el campeonato. Partido de la Copa Colombia a las 4 de la tarde, Envigado recibe a Orso Marzo.
Eso es Copa. Copa, la Copa Colombia, que además tendrá partidos. Ese es hoy a las 4 de la tarde en Vigador Somarzo. Lo voy a grabar.
Muy bien. No, pero te pido esta noche. Que grabes también. Y... en la primera vez, Leones juega con Llaneros a las 7:40. Hay fútbol. Listo. No, hay fútbol. Tarea. Por todas partes, ¿no?
Le encaré los colmillos a ese partido para analizarlo. Y mañana en la Copa Colombia va Atlético Jaguares a las 3:30 de la tarde, a las 6 de la tarde Bogotá Once Caldas, a las 8 de la noche Santa Fe Boca. Eso es mañana, Hernán, de la Copa Colombia. Eso arrancó.
Pero no me enredes al oyente. De hoy, y como veo que estás desocupado, busca la manera de ver a Vélez Sarsfield con Rosario Central hoy. A las 7:30 a ver cómo le va a Campas, por ejemplo. Y si estás desocupado a las 6, mira Racing con Sarmiento para ver a Juanfer y de pronto...
7:30 de la noche.
Colombiano. No, el de Racing es 6 de la tarde.
Sí, Racing...
7:30.
Racing Sarmiento con Quintero, 6 de la bien. Tarde, 7 y media, Vélez, no ha jugado Jason Gordillo, ¿no? Con Vélez. Y no. Rosarios, no, ahí no ha jugado partidos con Vélez Arfield en esta temporada.
Te pido un favor, no lo invoques porque entra, juega y se enfrenta con Hamilton.
Deja Rosario Hamilton Central
paz, con... Tranquilo por la izquierda.
Rosario Central con Hamilton.
Sí, paz. Pero no es. Dame oportunidad de hacer una pequeña pausa, por favor. Ayer se planteó la intención de varios deportistas de los llamados de élite a proponerle una mesa de trabajo al presidente o al gobierno actual. Teníamos la duda si el Comité Olímpico tenía alguna traba para el envío de delegación a los Juegos Olímpicos. De manera, don Alejandro, que por favor aclárenos si están los recursos, quién paga, quién gira y qué dice el Comité Olímpico.
Hernán Martín, buenas tardes. Vea, sí, señor, los recursos están, lo que pasa es que el Ministerio del Deporte no los ha entregado. Vea, el presupuesto del deporte colombiano para 2024 es de 1.364.340.146.323 pesos. Eso para 2024. Para el desarrollo del deporte olímpico se destinaron 263.000 millones de pesos. Ese dinero lo tienen que pedir las diferentes federaciones deportivas, no el Comité Olímpico. Antes era el Comité Olímpico, pero ahora cambió. Desde que llegó María Isabel Urrutia, ella hizo el cambio y obligó a que las federaciones pidieran el dinero para evitar que se perdiera, decía ella. El cuento es que el Comité Olímpico debe pedir un dinero al Ministerio del Deporte, pero con tanta traba que ha habido y con tantos cambios que han existido en el Ministerio del Deporte, pues resulta que el dinero para los Juegos Olímpicos no ha llegado al Comité Olímpico y hay muchos dineros que no han llegado a las diferentes federaciones.
¿Pero hay con qué ir a los Juegos o no hay?
El Comité Olímpico dice que tiene dinero ahorrado porque quieren armar un nuevo edificio y que tiene algo de dinero para esto, pero tienen que buscar que el Ministerio les desembolse todo el dinero que tenían presupuestado para este año para así poder ir sin ningún problema a los Juegos Olímpicos.
Solamente les digo que va a haber recortes en esas partidas, Martín. Se le van a meter la tijera, ¿oyó?
Sí, pero bueno, ojalá que derive de su manivela, la manivela del ministerio, para que lleguen unos dividendos provechosos para los deportistas y puedan irse a los Olímpicos con tranquilidad y no estar en la cornisa, en un borde, porque nada... Digo, porque nada aparece en el apoyo. Entonces, digamos que, bueno, esperemos Martín. Que todo se solucione. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, vea, lo que pasa con los deportistas que viajan es que ellos están categorizados por los que se supone van a obtener medallas, según los registros que tiene, los que van a obtener diploma olímpico y los que van en proceso de tener algo más de experiencia. De acuerdo a eso, las federaciones y el propio Comité Olímpico pues invierten el dinero. A los que se supone que tienen que obtener medalla, se les paga absolutamente todo. Luego a los que van a obtener diploma olímpico se les paga algo más del dinero. Y hay unos que terminan yendo muchas veces de su bolsillo, se les entrega pues el alojamiento, se les da en la Villa Olímpica el alojamiento, pero el tiquete lo tienen que pagar ellos, que es lo que vemos normalmente antes de los Olímpicos, que hacen rifas, espectáculos, vendiendo cualquier cantidad de cosas para poder obtener el dinero para los tiquetes.
No, eso no puede ser. Si no tenemos deportistas que Colombia pueda apoyar y enviarlos, pues que no vayan, porque eso es decirle a un deportista, no, mijito, póngase, en vez de entrenar, vaya, busque la manera de hacer colectas, de no, eso no podemos seguir en ese cuento. Si la plata está, que la den a los que son y que vayan bien, porque si no, Martín, se nos vuelve, pues, no, que
sí,
no,
claro,
los olímpicos, no. Yo solamente te digo que ese Ministerio del Deporte muy poquita noticia está dando, y
sí,
mucha plata está manejando.
Ni te amo en un ministerio solícito, acucioso, y sobre todo que en año de olímpicos.
Sí,
que por favor, es un año muy importante, es el año más importante, se puede decir.
No.
Es el muy importante.
Martín, ¿te entendía? No, es que no te puedo dar tantos minutos porque vamos a hacer una pausa. Pero después de la pausa, más adelante, hay que hablar de la voltereta que la UEFA le dio a la Liga de Campeones, a la Champions, que tiene partidos hoy. Pero antes alcanzo a contarle a los oyentes. Tite, el técnico de Flamengo, por primera vez en la línea titular, puso a los 6 jugadores extranjeros.
Calla
puso
ya.
A los 4 uruguayos, al arquero argentino Rossi y al chileno Pulgar.
Wow.
6 extranjeros, 5 brasileños y más de uno en Brasil. No, está que claro. Se jala los pelos. Dice, ¿cómo así? Sí, se la cruz. Y es Flamengo.
De la Cruz la rompe, de la Cruz Viña, de Arrascaeta, ¿no?
No, está bien.
Y Varela son también. Buenos. Ah, Varela. Y Varela que no es
Varela titular, va. ¿No?
Y Varela
no, va. Okay. Al titular. No, lo que te quiero decir es que es la primera vez en mucho tiempo que en el plantel de un equipo brasileño están por encima los jugadores extranjeros al jugador local, al de la tierra. Por eso te digo, 5 de Flamengo brasileños, 6 extranjeros. Y bueno, Tite, muy sonriente, dice, lo que pasa es que ya los 6 muchachos están hablando, ya están empezando a hablar portugués, ya nos entendemos un poquito mejor, y bueno, los voy a poner... contra, ¿no?
Muy bueno.
Contra el diría yo que contra el nacionalismo del brasileño, ¿no?
Y es que se le lesionó Gerson, además, ¿no? Un volante que para él ha sido importante, el zurdo.
3 meses lleva el hombre por fuera, ¿no?
Pero sí. Bueno, han hecho una buena amalgama, ¿no? Una buena aleación ahí en los jugadores uruguayos que se conocen y le va a traer realmente bastantes éxitos, sin duda alguna. Tite.
Y los 4, Martín, y los 4 van a la selección uruguaya, ¿no?
Eso sí, eso es espectacularmente cierto lo que tú estás planteando.
En cambio, mira, Martín, que en Brasil hay 2 jugadores que estaban en la lista de convocados de Dorival, que están lesionados, se lesionaron ahorita, Richarlison, y entiendo que Martinelli en el último partido donde goleó el Arsenal salió también golpeado o lesionado.
Martinelli
2 delanteros.
En el puesto, bueno, Martinelli pelea un puesto en selección, pues sí. Titular es Vinicius, ¿no? Entonces Vinicius puntero izquierdo, está Rodrigo.
No, ellos tienen, sino que te
Hendrik.
Digo.
Sí, correcto.
Se caen de la lista los 2 jugadores en este momento, ¿no? ¿Cierto?
Atiendo tu comentario y me parece que sí, que se puede decir que es claro.
Entonces, ¿ya estás preparado para resumirnos más adelante la voltereta de la UEFA con la Champions?
Sí, señor.
Gracias, señor.
Espero que no queden aturdidos ni agobiados, Hernán, porque bueno, el cuento es largo. Y...
No. Una explicación sucinta y clara y precisa. Pero
es intrincado. Sí, es intrincado, no. Eso es una maraña lo que le vamos a traer. Gracias, Hernán.
Sí, pero que no vaya a ser cítrica, ¿oíste? Por favor. Una pausa y continuamos. Canchoso dice, hombre, de acuerdo a la pregunta, yo creo que sí es posible. En la NBA hay una norma parecida que llama ella la norma de los 3 segundos y la controlan jueces de línea. Ah, Bayern y París pasan. Calderón Molina, Bayern pasa en Champions, es lo único que les queda. Diego Romero, probablemente pasa el París. El Bayern se va a complicar con un Lazio que no tiene nada que perder. Ah, y los 8 segundos dependen del carácter del central. Paul, si es un juez serio, sí, pero acá paila. El problema, Martín, que yo veo, pues el problema, digamos, real... El hombre, ¿con qué reloj contabiliza los 8 segundos? Porque él, normalmente el cronómetro está con el tiempo de juego.
No, pero será otro. O tiene ahí el mismo reloj. Tiene un subreloj. Yo no pues uso reloj, ¿no? Pero yo no sé cómo bien. No, pero él lo puede hacer ahí aparte y le toca la alarma. Le titila ahí. Y entonces él puede tomar la decisión. O si no, usa 2 relojes.
O si no, el cuarto árbitro, ¿no? Alguien tiene que... Es que eso, en la parte práctica, ¿no? Porque está bien, yo controlo el primer movimiento, el segundo, pero ya el 15 digo, ay, hermano, saque como quiera. Bueno, Mauricio Esilón dice, el arbitraje en el fútbol debería tomar lecciones de la NFL. Todo es controlado y los árbitros utilizan la tecnología de apoyo. Bueno, clasifican Bayern y París. Aquí, Silmasur. Meterle tantas reglas al fútbol lo irán convirtiendo en un partido de baloncesto. Pero desde otro punto de vista, cada vez hay más marrulla en los jugadores. Don Chirimbolo, tendrían que poder los jueces con eso. Se supone que están preparados para impartir justicia. Aunque en Colombia, eso. París no, Bayern sí avanza. Brian Martínez, Los árbitros lo pueden hacer, pero les dará miedo en sacar tarjetas si los porteros hacen maña. Hasta Tim, la cosa es que el tiempo es diferente en cada país. 8 segundos flat en la Premier equivalen a 14 en la española, 17 en la italiana, 23 en la AFA, y aquí 2 minutos, no tampoco. Andrés, Bocanegra, nunca he visto que sancione esa regla. Los porteros en Colombia se demoran más de 10 segundos.
Sí.
Canchoso me dice que sí cree que es posible. Tafur Castañeda, yo creo que es difícil que los árbitros estén pendientes si un arquero está perdiendo tiempo, sobre todo al final de un partido. Pasan Lazio y París. Joiner Moreno, es imposible tratar de cronometrar. Pienso que se perdería más tiempo tratando de controlar eso. Y por otro lado, quiero que pasen Lazio y París. Juan Diego Moreno, debe tener el árbitro la autoridad para controlar esos 8 segundos. Martín, yo lo que te digo que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Eso yo no sé cómo decir, a no ser que el árbitro mentalmente en ese momento se ponga a contar, a contabilizar el mental uno.
No, es que muy difícil. Resulta que por lo que vos decís, yo creo que la norma la dejaron ahí, pero no la cumplieron. Por pereza, por abulia, no
la
sé.
La norma de los 6 segundos, decimos.
Sí, pero hoy, a partir de, digamos, lo que vamos a ver en Eurocopa, eso pues sí van a ser muy estrictos, Hernán. Eso es lo que dicen.
O sea, vamos a mirar y aprender.
Mucho tiempo.
No, está bien. No, el motivo está bien. La solución parece, pero una cosa, vuelvo, insisto, teoría práctica. Y otra es la práctica, Martín.
Se puede,
¿no?
Se puede,
bueno,
sí.
Está bien. Puede. Si vos decís que puede, pues no, sí. Se puede. Martín dijo que sí, que tranquilo, que eso se puede.
Sí, no, bueno, no es
Martín,
tan engorroso
tampoco.
Hay un
técnico, esto me lo manda el hijo, debe ser Jan Troglio. Muchos se acuerdan de Troglio, Pedro Troglio.
¿Cómo no?
Jugador técnico. Acumula 41 partidos sin perder. Es nuevo récord en la historia del Club Olimpia de Honduras.
Uy, sí. Es cierto.
14 empates, 27 triunfos, ninguna derrota. Total 41 partidos invictos. Wow. Es serio el número. Alguien me dirá, pero es que Honduras, no.
No.
Honduras es Honduras y allá también juega.
Sí. Sí, Honduras.
Pues ahí, ¿cierto?
Vaya juegue contra Honduras, tampoco es así nomás. Y superó la marca de su propio equipo, ese Olimpia de Honduras de hace 50 años. Mira que el 8 de agosto, Hernán, de 2023, fue la última vez que perdió el Olimpia de Honduras de Troglio, perdió contra el Estelí de Nicaragua. Le ganó 1-0 en la Conca Champions. Ganó el torneo Apertura de 2023 este equipo de forma invicta. Y Troglio, hay que decirlo, ya ganó 8 títulos con el Olimpia Honduras. Allá es un prócer. Y ganó una Conca Champions. Ojo, pues.
No,
fue técnico de Gimnasia,
cuento.
¿No? Y fue campeón con Cerro Porteño también, Troglio.
No, el tipo tiene su cuento, ¿no? Hombre, Martín, mira. Millos, Daniel me dice. Se reivindicó a Martín por el tema de ayer, felicitas, bonito trabajo. No, pues claro.
Es un trabajo muy lindo el que...
Sí, sí, lindísimo. Y
que
muy apreciado por la audiencia. Will Gómez hace una observación, una aclaración para quien expresó lo de los 3 segundos en la NBA. Allí se aplica, es para no poder estar en la zona pintada cerca al aro por más de 3 segundos sin tener a un rival... o un abrazo de distancia. Bueno, esa parte. Yo sé que en la NBA sí controlan eso, Martín. ¿Cómo? No sé. Como vos decís, con chicharra. Pues no, esa parte.
Sí, déjalo. Tiene un reloj aparte para la chicharrilla pequeñita. Y, bueno, pues, y se puede hacer. Digamos, coge la pelota al arquero y de una vez hunde el cronometrín. Y ahí le pitará cuando cumpla los segundos. Los 8, en este caso. No es tan difícil, amigos.
Me dice Wilson, su música no caló. La de ruidaje. El hombre me dice, siga con
caló.
Su muertoteca. Eso me pasa por darle oportunidad. Fíjate a ver. Bueno, Martín, pero de eso se trata.
Claro. Sí,
bueno.
Sí, Hernán, de todas maneras, gracias.
Hola, ayer yo dije, te alcancé a comentar que Cuca sonaba en el estado de Minas. No. El brasileño Cuca es el nuevo técnico del Atlético Paranaense, reemplaza a Osorio. Pero antes, antes de posesionarse, le recordaron que él tuvo un problema serio porque hizo parte de una violación grupal.
No,
cuando él era jugador de
Gremio.
Mineiro, de Gremio de Porto Alegre. Él y otros jugadores, ¿no?
En el 89. Resulta que ese señor Cuca hace 10 meses renunció de Corinthians por presión, pues, de grupos feministas, por ese escándalo terrible, y pues el contrato ahorita con Atlético Paranaense va hasta diciembre de 2024, pero ya empezaron las quejas por este nombramiento, y pues el director técnico, pese a que precluyó pues ya esa condena por violación y abuso de menores, él realmente nunca fue absuelto. Eso fue en Suiza.
No.
En el 89, y eso es lo que protesta, es que no ha sido absuelto, y el hecho fue denunciado en aquel país.
Es decir, vos lo que vas a entender es que él está marcado y nadie olvida su pasado de él.
No, nadie lo olvida. Ya hay mucha presión, incluso hay presiones de congresistas. Para que Cuca no acepte, y él está reemplazando a Osorio en el Paranaense.
No tiene ese pecado encima, ¿vio? No se lo va a quitar.
Oye, Hernán, hombre, entonces sí. No sé si el complique ese de la Champions...
Ah, bueno, a ver, ¿cuál
no,
es el
no sé si...
Tenés... A sí, ver. Dos minutos, por favor.
Sí, luego de una preclasificatoria, esas preclasificatorias, viene una fase que este es el cambio. Viene una primera fase de Liga.
No, primero, no, pero vamos por partes. La actual la juegan 32 equipos, ¿siguen 32?
Sí. No, van a ser 36 equipos.
Bueno.
Y van a ser así, mira, una primera fase de liga, se le va a llamar así, la fase de liga, de 8 fechas con 36 equipos en lugar de esa fase de grupos con 6 partidos, que era de 4 equipos cada grupo, de 32 equipos en total. Entonces ya no será eso de grupos, ¿ya? Sino que van a estar esos 36 equipos y van a jugar esa liga de 8 fechas, ¿ya? Mm. O sea, repito, no serán grupos cada uno de todos contra todos. Esos grupos que venían así ya no va a ser así. Entonces, cada equipo, por ejemplo, se va a enfrentar a 8 equipos diferentes, jugando pues cada club 4 partidos de local y 4 partidos de visitante. Los 8 primeros de los 36 se van a clasificar directamente a octavos de final.
Espérate, 8 de 36 de una vez.
Sí, de una vez, después de esos 8 partidos. Entonces, los 16 que queden clasificados entre los puestos 9 y 24 jugarán una eliminatoria a doble partido para ocupar los 8 puestos que restan. Y los 12 últimos que queden en esa fase de liga van a quedar eliminados, ¿cierto? Pero ya habrán jugado y habrán recaudado. Para establecer esos enfrentamientos de esa fase de liga de 8 partidos contra equipos diferentes, se distribuirán así en 4 bombos según el coeficiente UEFA que tenga. Bueno. Cada equipo se enfrentará a 2 equipos de cada bombo. O sea, son, ¿me entiendes? Son 4 bombos. Entonces, los 8 partidos que se suman son de tu bombo te enfrentas a 2, del bombo 2 a 2, del bombo 3 a 2 y el cuarto bombo a 2. Eso es así. Entonces, van a probar esta manera a ver si tienen mejores resultados. Ellos tienen muchos temores con la Superliga esa. Entonces, ellos dicen, no, es que esto ha perdido como que la gente se vuelva más interesada. Entonces, vamos a ver si esto le funciona, Hernán. Y no sé si tú quieres continuar allá en la casa estudio.
He llegado a la conclusión de que estas explicaciones son como las que hacía el ministro Carrasquilla.
No.
Que no las entendía, sino él. Eso hasta que no empiece que no me digan, París juega con fulano, después del partido, París juega contra Sutano y va. Sí, es decir, la teoría hay que empezar a jugarlo.
Con el Patas, con el Viruñas.
Con
el Viruñas, prácticamente.
Con un hombre con la Patasola. Que tuvo brillantes ideas como los bonos del agua, ¿no te acordás? Maravilloso.
Señores aterradores. No tiene sensibilidad social ni sensibilidad humana.
Pero Martín,
nada.
Pero para
¿cómo llegó a ese número? Es simplemente un hombre de los guarismos. ¿Cómo llegó a ese número? Hay que llegar a ese número, sin importar qué gente me lleve por delante, pero a ese número hay que llegar. Es el hombre que respeta los números, pero no las personas.
Pero para que te hago la pregunta de cierre de la UEFA. ¿Hay más partidos o hay sé que hay más equipos, 36 contra 32, pero habrá más partidos o no?
Sí, habrá más, Hernán, pero ¿qué pasa? Que habrá más. Luego de esto, cuando pase esa fase llamada fase de liga, con posiciones del primero al octavo, y luego venga esa eliminatoria de los que van a completar los octavos, empieza octavos de final, normal, partido de vuelta, bueno. Luego cuartos, luego semifinales y luego final.
Bueno. Vamos a esperar que empiece el baile. Martín, todavía no tienes formaciones de París ni de estos equipos, ¿no? Tras dos.
Ahorita en un ratillo te la comento.
Quiero decirle a los oyentes que los grupos de inversor gringos se siguen moviendo. Apareció nuevo grupo que se llama Mercury. Adquirió, oigan bien, el equipo femenino del Como de Italia.
¿Cómo no?
¿No? Así tienen es. Un presupuesto de 100 millones de dólares.
Calla
son
ya.
Grupos de inversión. Acá ni por... No, Mauricio, es que ni llegan, ¿no? Apenas les dicen al aeropuerto El Dorado, se devuelven. Pero qué lástima, son grupos de inversión por todos los lados, fortificando equipos y nosotros nada. Pero en cambio, sí hay una buena noticia. El Ingenio del Cauca, Martín. Ingenio del Cauca. Va a tener equipo de fútbol femenino, señor.
Ah, buenísimo.
Me alegra.
Hernán, mira este grupo inversor Mercury 13, invierte en equipos, invierte en equipos de fútbol femenino, solamente. La dueña es una empresaria greco-argentina. Se llama Victuar Collevina Reinal. Y es una empresa de tecnología y marketing deportivo. Dueños de un equipo en Inglaterra, el Leus. Y sí, tiene ese presupuesto de 100 palos para el uy, no, qué locura.
Aquí Will Gómez me dice, se entendió mal la canción que trajo Martín que la explicación sobre el futuro formato de la Champions. No,
es que es yo creo que fue claro,
él es muy claro, vuelve te digo. Hola, en cambio Martín me recomienda el Kinder de Cortés, así se llama. El fútbol me ayudó a no pensar en el cáncer. Líbero versus Miguel Ángel R, debe ser Miguel Ángel Russo, el técnico de Millonarios que fue. ¿Te acordás que tuvo la enfermedad y Millonarios?
Claro, claro.
Se portó muy bien con él, ¿no? Hola, Martín, pero te voy a contar otra historia, esa rara, es que hay tanta cosa. Mira que hubo un arquero brasileño llamado Bruno de Flamengo. Ese señor asesinó a su esposa.
¿A una por amante?
Bueno.
Porque él, bueno. Él no, su cosa es tenaz. Sí.
Bueno,
sí,
en todo caso, a él lo condenaron. Yo pensé que a cadena perpetua, pero no. Lo condenaron a un tiempo largo y se fue. Obviamente tuvo que retirar del fútbol, se fue.
Eso, bueno, a la cárcel.
Sí, mucho tiempo, que buen comportamiento. Que no, tiene en este momento libertad condicional. Quiso volver a jugar y ningún equipo le dio entrada a Bruno. Pero resulta que cuando ocurrió eso, esa señora tenía un hijo de meses, a quien hoy llaman Bruniño, pelado que resultó también arquero. Y en estos días, pues le preguntaron no menciona para nada al papá, lo tiene, pues.
Claro.
Es que imagínate que te digan, no, es que su papá mató a su mamá. ¿Cómo no, te
imagínate.
Parece? Bruniño. Claro. Sí, lo están destacando es por esa historia, no porque tape bien ni nada, sino por esa historia, qué pesar. Pero bueno.
Arquero de Flamengo y Mineiro, sí. y asesinó a la mujer Elisa Zamudio. Sí. Ella desapareció y luego luego él fue acusado de asesinato, encontraron el cuerpo y fue condenado por desaparición, secuestro, asesinato, ¿no? Y además estuvo 6 años y 7 meses en prisión.
Sí.
Es un escándalo, por este crimen. 6 años y 7 meses.
No, nada. No, pero yo pensé que le han dado perpetuo.
Mientras él negociaba con el Milan, apareció la denuncia.
Ah, exactamente. Bueno.
Apareció la denuncia de Elisa Zamudio, sí.
Jairo Povea nos dice, mire, En el microfútbol, los árbitros contaban con los dedos cuando la cogía el arquero y eso funcionaba. Yo diría que aquí cuenten mentalmente 1, 2, 3, 4. Entonces, arqueros como... No, iba a decir Falcioni, no. Falcioni, el arquero... No, pero Montero y todos los muchachos de ahora tienen que agilizar, tienen que entender que... No, y sáquela, porque maestro lo van...
Yo no vería no vería mal que fuera que fuera con los dedos mostrándole uno y ya, o sea...
Sí, como el boxeo, y ta, claro, sí. Y el público cantando, coreando, uno... Ah, no. Bueno, sería si el partido está malo, el público se puede distraer contándole al arquero los segundos. Bueno, Martín, ¿qué te iba a decir? Hombre, hubo un jugador que siempre jugó contra Colombia y era bravísimo, un Paulo da Silva. Tenía apellido portugués, pero era paraguayo. A los 44 años, Martín, le dio porque yo ya me retiro.
Retiró.
La historia dice... No, ya se va. No, porque sigue jugando, no se ha retirado. Ya vamos a retirar este año, dijo. Lo curioso es que se va a retirar en un equipo paraguayo de segunda división llamado Atlántida, donde él comenzó a jugar hace 35 años, Martín.
Qué bonita carrera
la Silva.
Recio, indeclinable. Estuvo en Cerro Porteño, estuvo en Italia,
en México,
en Perú, ya estuvo en Lanús, por ejemplo. En Toluca le fue muy bien. En Toluca y en Libertad fue. Estuvo en la Premier, en Sunderland.
También. Y te voy a dar un dato adicional. Es el jugador que más partidos tiene con la selección paraguaya. 150.
Jugó el Mundial Paulo de... da Silva. Ese Mundial de Alemania lo jugó y el de Sudáfrica también. Y bueno, él ganó títulos con Toluca. Sobre todo le fue muy bien con Toluca y con Libertad.
En México le fue muy bien, es cierto. Paulo da Silva. Ah, pero al fin dijo, me voy en el equipo que me dio la gran oportunidad.
Tiene 44 años.
Sí, no, ya está. Hola, Martín. Fíjate que hubo un detalle bonito ayer en el partido que ganó el Inter. Yo entiendo que fue así, que hubo un penalti a favor del Inter, bien pitado. Estaba ganando 1-0 al Genoa. Y yo pensé que iba a patear Lautaro Martínez, porque vos tenés el dato de cuántos goles tiene Lautaro, que es el máximo cañonero de la Liga Italiana.
Tiene 23 goles. Y el que va de segundas es Vlahovic de Juventus con 15, o sea que está tranquilo.
Va de segundo, sí, en segundo lugar.
Vlahovic sí va de segundas. Y de primeras, como dicen en Bogotá, Lautaro Martínez con 23 goles, sí.
Y ayer yo creí que iba a ser el gol 24, que iba a patear el penalti. No.
Muy generoso.
Se lo cedió, se lo dejó Alexis Sánchez, que lo cobró muy bien, entre otras. Pero quiero anotar el desprendimiento del jugador, porque otro dice, no, déjemelo a mí, que es que yo soy el que no. Que fue lo que pasó con Borja Ibarco en el equipo de River, ¿te acordás? El famoso penalti que lo pateó mal ese Barco finalmente.
Lo pateó mal. Borja.
Bueno, claro. Aquí no se metieron, se suponía que iba a patear Lautaro, se le dejó a Alexis y adentro. El Inter le sacó Martín la friolera de 15 puntos de ventaja al Juventus. Claro, es así, 15. ¿No?
Sí, claro. Inter primero 72 puntos, segundo Juventus 57.
Sí,
va de vuelta a la casa, galope suavecito, gaseoseando.
Dame un segundito, hacemos una pausa, por favor. Holman Clavijo nos manda una recomendación. Ustedes no debieran ni comentar este fútbol colombiano tan malo. ¿Será que esos malos no ven los partidos del City y Liverpool? Esos vagos son pésimos. Espero que los jugadores de fútbol en Colombia y los técnicos vean el fútbol de afuera. Nada más, vean y se puede pronto aprender algo. Pero hay que verlo, Martín. No que nos digan que el nivel del fútbol... No, el nivel del fútbol colombiano es malo, es flojo. Eso lo sabemos. Pues tratemos de mejorarlo. Pero esa es una idea que tienen que tener los directivos. Es que yo te digo, mirándolo de Nacional... Sí, de pronto. Pero mira, lo de Nacional, ayer contamos que se fue Brian Palacio. Ahora que se retiró Dorlan. Entonces yo digo, bueno, pero se van y ¿a quiénes traen? ¿Cómo refuerzan el equipo? O definitivamente ya se resignaron a que el equipo este año se quede ahí, que no haga más. No, es que también, no, Yo ese señor, respeto, tiene que ser un mago, pues, para levantar al Nacional. Tiene que ser un mago ese tipo, ¿no?
Sí.
¿Te parece?
Y hay uno que otro equipo ya que han inscrito jugadores para ahorita marzo, jugadores libres. Diego Hernández, por ejemplo, un jugador, un central que era del Pereira, ha llegado a Santa Fe.
Sí. Aquí, otro señor, Pedro Gambetta, que a rato no escribía, dice: hombre, ¿a ustedes les parece que sea sensato decir que Arias es el jugador más querido de Brasil? Que una empresa... Uy, nuestros colegas de Caracol Noticias dijeron eso. No, Arias es un jugador insigne de Fluminense, queridísimo por la gente de Fluminense.
Sí, sí, sí.
Todo lo que usted quiera, pues, pero de allí a decir que es el más querido en Brasil. No, eso sí ya es un poquito...
Sí, es exagerado,
¿no?
pero sí, sí, no,
bastante exagerado.
Lo cierto es que con Fluminense sí... Claro, claro. No, es ídolo, te puedo decir, porque además fue importante en la Copa Libertadores.
Es lo mismo. Y te digo, y Germán Cano también va por el mismo camino.
Ídolo.
Los ídolos de ese equipo son Cano, Aria, Ganso, tenemos a Ganso.
Sí, lo aman.
Y de pronto Marcelo por su pasado, no tanto por el presente. Son los cuatro
se
jugadores.
Fue muy joven. Se fue muy joven y volvió,
sí, claro.
para retirarse. Bueno, sí.
Pero bueno. Hola, Martín. En cambio, a un jugador colombiano, me parece buena noticia, Richard Ríos, el que vos tanto has ponderado y juega bien, sí, le renovó contrato Palmeiras hasta el 2026. Hombre llevado, consentido y apoyado por Abel Ferreira. Richard Ríos.
¿Sí? ¿Richitar?
No, Richitar.
Richitar.
Richitar. Y... Richitar.
Edguitar. Bueno, y renovó, pues, y hasta 2026. No, buenísimo, Hernán. Es un volante.
Tú le decías, ¿qué tal tú? Que en paz descanse, diciéndole a Edgar Perea, Edguitar. No, ¿qué pasa, caballero? Respete, caballero.
Le pone una trompada.
Martín, pero ahorita que hablaste, ahora que hablaste de Osquitar, ¿viste que se lesionó ese pelado Cortés, hola? El muchacho que está en Rangers, ¿no? Hombre, se lesionó.
Hombre, Oscar,
y lo bien que arrancó,
Osquita. No, pues, ay, qué vaina, bueno. Hombre. Sí, no, sí. Hombre, qué vaina.
Y el, claro, técnico.
Y técnico además había arrancado con toda, ¿oís?
Sí, Rangers. Muy bien, haciendo gol y todo, hombre.
Y asistencia, sí.
Oíste, Martín, y te voy a decir esto. ¿Cómo es la vida, hombre? Esto ya lo sabíamos. ¿Cuánto hace que venimos? Que James Rodríguez no está para jugar 90 minutos. Eso acaba de descubrir el técnico del Oliveira del Sao Paulo. Él dice, no está físicamente para jugar 90 minutos. Si tenemos en cuenta eso, Martín, ¿está para jugar 90 minutos con la Selección Colombia?
Pues, te pregunto. Hay que ver, no. si Lorenzo, no. Fíjate, cuando él venía de suplente, él no venía de titular en Sao Paulo, él lo ponía todo el partido, lo que aguantara, y decían que James daba mucho más de lo que podía dar en selección. A mí me parece que sí actuó bien en la selección, eso sí.
No, estuvo bien.
Muy bien, ahora, es decir, por ahora dicen que no alcanza. Sino más de, o sea, está para media hora, 20 minutos. Pero de aquí, de aquí a final de mes, ¿cierto?
¿Qué?
Pronto no creo que le... O sea, si está diciendo eso el técnico Hernán.
Sí, es Sartini, cierto. Hoy es 5. Colombia juega el 22, 21, 22 23, de marzo. Sí, 23. Claro. Estamos a 15 días, Martín. Entonces,
difícil que de aquí allá ya alcance a jugar, si no está en eso tanto para...
No.
Sino para 20.
Pero ya con
vamos
este...
Vamos a ver, ¿no? Vos sabes Lorenzo, él le encanta poner a James lo que más pueda.
No, está bien que lo ponga, pero... No, sí, pero la pregunta es cuánto tiempo lo va a poner. Porque es que si el técnico de Sao Paulo, que lo tiene todos los días, que lo mira, que ve los entrenamientos y dice, no, este señor no está para jugar 90 minutos, no porque no quiera, sino por problemas físicos.
Ahora,
a Lorenzo le da que sí puede jugar.
En esa posición viene jugando bastante Quintero y Yasser.
¿Sí?
Esos dos jugadores... Porque Carrascal está como medio arrancando en Rusia, ¿no? Carrascal.
No, eso hay que poner a ese muchacho Asprilla que está jugando, a ver
o
qué
Quintero,
tiene.
Quintero.
¿Cierto?
Que viene jugando también.
Mm.
Y adelante está lo de Borja, que viene haciendo goles. Borja o Borré. Pero pues todos sabemos que Borré es el que le fascina a
que no juega. Ese tampoco juega.
No. muy poco.
Es que por lo menos en el caso de James sabemos que es problema físico, no juega a los 90, pero Borré es que no lo pone, lo tiene. Dicen que le están cobrando que él se puso la camiseta del Internacional y que como quien claro. dice que tenía la cabeza en otro lado y puede ser que le
estén
cobrando.
Eso fue delicado un poco, me parece.
Yo creo que sí. Sí, no era.
Porque negoció aparte. Es como, ¿sabes qué es parecido a lo de Sandoval, me parece? Es parecido.
Puede ser, sí, señor. No, es que es lo igual a lo de Sandoval. Que él se salió del Cali, le tocaba salirse porque después de que, ¿no? Había hecho otro, que yo afirmé que no. Y nunca se supo, aunque yo creo que finalmente Sandoval da la vuelta. Juega en Cartagena de aquí a junio y da la vuelta al Medellín.
Al Medellín. Sí. Es un tema que realmente no, pues me tiene muy, muy preocupado.
En estos días, bueno, en estos días no, casi siempre hemos traído un tema, cacaríamos un tema, Martín, que si los jugadores no están de acuerdo con un técnico, eso le hacen el feo, eso se la inventan para sacarse al técnico de encima. Pues ya hoy se admitió que estrellas del Manchester United dicen que el régimen de entrenamiento al cual los tiene sometido Erik ten Hag son más que razones suficientes para que el equipo tenga esa crisis de lesiones. Y ya no le echaron la culpa al preparador físico, no a ten Hag. Como quien dice, nos está haciendo trabajar mucho.
Es un
no aguantamos.
Marcial, sí, espartano.
Prusiano no era que decía. En toda época no decían.
Y prusiano. Desgastante. Y entonces
en cambio.
Sí.
No, Martín, voy a tener la formación del Bayern. Te pregunto, ¿sabes por qué?
Ay, qué bueno que me dijiste, porque yo estaba bueno como en otro video, en otra película, ¿sí me entiendes? Pero bueno, ya mismo te doy las alineaciones de los equipos. Qué bueno que me acordaste.
Martín, hay frases tuyas. Yo me acuerdo que a uno le decían, ¿en qué andas? Estás como, ¿en qué? Este no, tengo otra película. Bueno, cuéntame la película que tenés del Bayern. ¿Quiénes juegan?
A ver, tengo primero la del Real Madrid contra el PSG, ¿te sirve?
Bueno, sí.
Entonces PSG, por ejemplo, Donnarumma, en el arco, pues para no darte la de la Real Sociedad, que veo que hay afán. Entonces son defensores, van Hakimi, Lucas Hernández, Beraldo, dos zurdos de centrales, ¿ves? Beraldo, que es el zurdo, y Nuno Méndez. Se recuperó Nuno Méndez, lateral izquierdo. Volantes, Fabián Ruiz y Zaire Emery. Y adelante, Dembélé, Mbappé y Barcolá.
Muy bien, te decía porque Mbappé, en el último partido con el Mónaco, le están cobrando también eso. Él lo cambia, el técnico Luis Enrique, y entonces el hombre se va para el vestuario. Y pensaron que regresaba pues a sentarse con el grupo de suplentes, ¿no? El hombre fue, se arregló, se vistió de civil y se fue para el palco, al lado de su mamá, que es la empresaria o la representante, a ver el segundo tiempo. Entonces Luis Enrique dijo, hombre, no, no tiene que ser profesional. Te sacaron, sentate en el banco. Pero no, es que el, ¿quién le dice
no,
que
él
no
él se bueno. manda ya, él es el dueño.
Él se manda solo.
Sí, no, él coge bueno, marrano el que se le atraviese, oye. Bueno,
pero quiero saber la del Bayern Múnich.
Pero por supuesto, Hernán, observemos. Noya en el arco, cuarteto defensivo. Uy, ojo, Kimmich de lateral derecho, vuelve a sus inicios, porque él empezó con lateral derecho en su carrera. Kimmich de Ligt. Dyer, el central inglés, y Rafael Guerreiro, lateral izquierdo. Volantes centrales, Pavlovic, Goretzka. Ese Pavlovic es un volante central alemán de ascendencia serbia, muy interesante. Y adelante, los tres volantes ofensivos, Sané, Thomas Müller y Musiala, y adelante Kane.
No te, ahora que mencionaste a Pavlovic, es bueno recordar que aquí un buenísimo centro delantero que en ese entonces...
Lo recuerdo.
Venía de Yugoslavia, que jugó en el Medellín, Pavlovic, un 9. Se jugaba tipo fino para jugar. Bueno.
Sí, era un jugador alto y goleador, Hernán. Sí, un jugador alto.
Solamente quiero que me digas en el Lazio, ¿cuáles son los delanteros?
Claro que sí.
Ellos van ganando 1-0. ¿Cuáles son?
Son Felipe Anderson, el ex Santos, y Mori, el goleador, y Sacañi, que va a estar en selección seguramente. Extremo izquierdo. Bueno. Sacañi.
Muy bien. Esos partidos, para los oyentes, comienzan a las 3 de la tarde, ¿no? Para que nos tomamos. Hombre, ¿sabes quién está muy sorprendido con el rendimiento del colombiano Daniel Torres en Santa Fe? El técnico Peirano. Comillas. No sé cómo hace. Se pone una capa de volante central, se pone una capa de 9, se pone una capa de puntero derecho. Es increíble cómo juega y contagia. Toda la razón. Una estupenda descripción de Daniel Torres, que yo nunca entendí por qué el Medellín lo dejó salir, siendo que era un baluarte en el trabajo del team.
Él quiso irse y ya dijo, no quiero salir de Santa Fe.
Tomó el empeño
y olvídate.
No, te tengo la máxima, Martín. Dice que va a regresar Iago Falque.
¿En serio? Esa...
No creo.
Es una especie que me llama...
No.
Me llama rumor. La atención,
Él no está jugando a ningún lado, ¿no?
¿Cierto? Pues él se había ido a la India, ¿no? En serio, él iba a jugar por allá.
Estará jugando por allá. Y ya en Cali empiezan a soltar nombres, que Gabriel Milito, que no sé qué. ¿Viste que a un señor que utiliza las redes para dar mucha información de traspasos, creo que se llama Fabio Romano, puede ser?
Fabricio Romano, sí.
A ese Fabri. Ya le descubrieron que al hombre le dan billete y entonces él suelta la noticia.
No, qué locura. No, eso
hermano. ¿A dónde hemos llegado?
Él pone a sonar, o sea, el representante, digo, poneme a sonar a este.
Claro.
Y él empieza a darle bomba a eso.
Y entonces
empieza a impulsar jugadores para que lleguen a ciertos clubes. Muchas veces, por ejemplo, un club lo quiere contratar. Entonces el representante le dice, decir que lo quiere contratar al otro equipo. Entonces lo dice para que el equipo ese se afane.
Claro, ay, me lo van a quitar.
Se apure, exacto, eso lo hacen.
Claro.
Sí.
Qué cosa tan de
una belleza, oiga.
En cambio, yo te voy a decir, para mí, Portilla, el que está en Talleres de Córdoba, debiera estar en la convocatoria.
Calla ya. ¿En serio?
Sí, te lo estoy diciendo. Portilla.
¿Y Solís del Girona? ¿Lo llevarías? Volante central.
No, déjame, yo llevo a Lerma. Llevo a Lerma.
Y Castaño.
Que entre otras, Castaño. Es el jugador colombiano que más... Lerma es el jugador colombiano que más partidos tiene en la Premier, ¿no? Colombiano.
Ve, y Castaño, ¿te acordás? El jugador que
sí,
era de
pero
Cruz
está
Azul.
Está de suplente. No.
Jugadorazo. Jugó muy bien, Hernán. Está en Krasnodar.
Pero no juega. La Liga Rusa. Y la última formación no estaba.
Es que
Liga
Rusa está apenas para empezar, Hernán. Está
pero
incipiente.
Este
está embrionaria.
Ve, Fabricio, espérate. Es que, mira, yo iba en Portilla, Lerma, y ya me metiste a Carrascal, me metiste a Lot. Yo te digo. Porque es que yo a Mateus Uribe lo tengo medio perdido, ¿sabes?
Mateus está en Qatar y no, pues...
Pues sí,
no,
pero...
La verdad, ¿qué vimos últimamente, Hernán? ¿Cierto? Lo de Castaño fue muy bueno, lo de Lerma y Ríos, ¿no? Ríos que sí juega en...
También,
esa es otra opción de volante central,
¿cierto?
Estoy
de acuerdo, sí. No, y además tiene un aval. Si a vos el Palmeiras en estos días te renueva contrato al 2 años más... Es porque para Abel Ferreira, que no es ningún aparecido, es un técnico ganador y campeón, si para el técnico ese jugador es importante y le hace firmar por 2 años más Palmeiras, pues hombre, algún cuento debe tener Richard Ríos.
¿Te puedo dar la alineación de Colombia cómo sería para los partidos de España?
¿Quién la consultaste? ¿O esto de tu propia...?
No, la que creo puede ser.
Vargas. Para un momentico.
O Mier. Bueno, ya me vas a decir que Mier.
No, para. Un detalle para apuntar a lo de Vargas. Desde que Camilo Vargas llegó a México, ha tapado 12 penaltis. Es de los arqueros que tiene esa marca en México.
Calla ya.
El último lo tapó jugando con Atlas, el equipo de él. 12 penaltis desde que llegó a México Camilo Vargas. No digo que sea el atajapenales, pero el tipo ha ganado partidos, ha perdido, pero siempre en el arco el hombre... Es buen arquero. Muy bien.
Muy bien.
Vamos con Vargas.
Lateral derecho, Muñoz.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Se compra. Dale.
Centrales. Davinson, el Mamut Sánchez.
¿Y quién es el compañero?
Yo creo que Mina. Mina y Sánchez o si no, Cumí.
Martín, hagamos una pausa más bien, ¿sabes?
Y lateral izquierdo, Borja.
Espérate, que es que me quedé en los centrales, pero espérate un segundito. Y esto, hilo. Ve, Martín, te dije que pararas porque yo creo que por delante de Mina, creo yo, está Lucumí. Y si además hablamos de partidos amistosos para probar jugadores, a Mina ya lo conocemos, entonces Davinson y Lucumí pueden ser.
Sí, lo que
lateral
te digo
izquierdo,
es que Borja, el de Braga.
Sporting de Braga.
Sí,
Borja.
Yo creo que fue el mejor lateral izquierdo últimamente que jugó. Ahora, claro, está la duda. Mina viene jugando en Cagliari y ha sido importante en la consecución.
No, pero para un momento.
Ojo.
No. Bueno, no, pero para. Están descartados por su momento. Fabra, ya no. Y Mojica tampoco. Hablo del lateral izquierdo.
Está en Osasuna, pero no. Suplente podría ser. Pero bueno, viene.
Por eso, no.
Cristian Borja se llama él. Bueno, volante central, Lerma y Castaño, o tú dirías otro. Ya esto es, en vez de Castaño, ¿cuál? Porque yo diría Lerma y Castaño. ¿Tú?
No, yo diría Lerma Portilla, por decir algo.
Al lugar.
Porque a Mateus lo tengo perdido.
Sí, correcto.
Vos me decís que voy a encatar, sí, pero nadie sabe. Sí, bueno.
Exacto.
Seguí.
Arias.
Sí.
Yasser o Quintero, sí. Tengo esa duda. No. Por izquierda Díaz y adelante Borja.
Yasser, yo creo que Yasser, se le puede dar la oportunidad a Yasser. Arias y Díaz son indiscutibles.
Claro.
Y Borja puede ser, sí, el 9.
Borja.
Está bien. Pero es una tentativa que nace de la imaginación.
Esos jueguillos son interesantes, ¿no? Hay que ir anunciando la escolta militar de Díaz y de Arias, que son los fijos.
Diego Romero me dice que hoy en Italia se habla que Alexis Sánchez puede extender el contrato un año más. Bueno, vamos a conocer, ante todo, actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, empezamos hablando de tenis con Camilo Osorio, que comenzó con pie derecho su participación en la fase clasificatoria del Indian Wells, Estados Unidos. La cucuteña se impuso ante la brasileña Laura Pigossi por parciales 4-6, 6-3 y 6-4. En el W35 de Santo Domingo, María Fernanda Arazo cayó ante la italiana Anastasia Abagadato por parciales 7-6 y 6-2. En el escalafón de la ATP hay que decir que Daniel Galán es el mejor colombiano, puesto 84, mientras que Osorio ocupa el puesto 91, siendo la mejor nacional. En el ciclismo, en la París-Niza, se corrió la etapa número 3, contrarreloj por equipos, el Emirates Team se impuso mientras que Ineos entró quinto. La carrera tiene un nuevo líder, el estadounidense Brandon McNulty, y Egan Bernal se mantiene en el top 10, ahora es décimo a 20 segundos. Además, también se corre la Tirreno Adriático en Italia, disputada la segunda etapa. El líder es el español Juan Ayuso, el mejor colombiano es Daniel Felipe Martínez, que ocupa la 16ª posición a 27 segundos. La ciclista colombiana Karen Villamizar terminó tercera en el Grand Prix del Surf City en El Salvador. La clásica se corrió sobre 108 kilómetros. En la lucha en Acapulco se realizó una parada de la Serie Mundial de Lucha de Playa, en donde Colombia sumó 3 medallas, con Tatiana Rentería, que ya está clasificada a los Juegos Olímpicos, obtuvo el oro, Nicole Parrado obtuvo la plata, y Julián Horta se quedó con el bronce. Y en el Panamericano de Hockey hay que decir que Colombia ya ganó esta mañana su partido en el Sub-19 contra Estados Unidos.
Muy bien, hombre, Martín, afortunadamente salió ileso de un choque, tema de latas, Ricardo Bochini, que es el jugador símbolo de Independiente.
Claro.
Él mismo avisó a su seguidor, no estoy bien, el carro quedó vuelto chicuca, pero el tipo afortunadamente, él se chocó con su carro.
Contra un camión.
Ahí lo borran al hombro yo.
70 ¿Qué jugador años, ese? ¿Eh? Uy, Dios santo. ¿Qué jugador, por Dios? Cuatro hacer... Libertadores se ganó él, cuatro.
Sí, señor,
Dos Intercontinentales, cuatro, un monstruo.
Y tuvo... dos extremos izquierdos buenísimos.
Ah, bueno.
El primero fue Bochini.
Sí.
Que Daniel Bertoni después se fue a jugar a Italia. Jugó incluso en el Nápoles.
Así es.
Bertoni.
Jugadorazo.
Y el otro fue uno que corrió aquí como loco, que fue Alejandro Barberón.
Alejandro Esteban.
Uy, ese Barberón sí era un aluso, yo.
Jugadorazo. Jugadorazo, Barberón, puntero, sí. Puntero izquierdo.
Era rapidísimo, una velocidad tenía, un zurdo bravísima. Esos jugaron al lado de Bochini.
Bueno, ¿no? Bochini, por ejemplo, tuvo... Bueno, Bochini el más grande, ¿cierto? Pero, ¿te acordás cuando estaba el Zamendi? con no, es que tenía Morín que Outes, un 9, Hernán, que llamaba Norberto Outes.
Jugó en México.
Bravo. Sí, no, Bertoni por izquierda. Y pues ahí estuvo con Burruchaga, estuvo con
no, Justi. Te voy a decir que es que Independiente tiene nexos con Colombia, porque vinieron muchos jugadores. Yo recuerdo, por ejemplo, el Cali trajo a Sastre, a Servino, claro, a José Eduardo, a Sastre Castro, venían. Castro no vino de Independiente, vinieron mucho más acá, vinieron, por ejemplo, Maglioni, Semenewis, Dante Mircoli, Miguel Ángel López, el zurdo, Barberón, el zurdo, bueno, López. Loco Bernabo, Mura.
El zurdo López fue compañero Bochini también en...
Claro, claro. Era el cuarto, en esa época hablaban del cuarto zaguero. Bueno, el zurdo López.
El zurdo López, luego, el zurdo, cuando se va el zurdo López, tuvieron uno muy bueno que jugaba en la misma posición, ¿no? Enzo Trocero, ¿te acordás de Trocero?
Ese fue técnico de Suiza también, ¿no? Sí, Trocero, muchos. Y... Pero bueno, Bochini es...
¿Sabes quién es uno también? Goyen, el arquero.
Ah, el arquero.
El arquero de... Claro, bueno, Goyen, que fue arquero, el de Independiente.
Y te cuento, del lado de nosotros hacia allá fueron... Poneme en primer lugar al Palomo Zuriaga.
Sí,
después me pones a Farid Mondragón.
Fabián Vargas estuvo allá, ¿no?
Fabián estuvo, un muchacho. Pepe, el Tigre Castillo. Iván Vélez estuvo por allá. El Pony Maturán estuvo por allá.
Orlando, claro. Orlando el zurdo, sí. Que jugaba en el equipo de los Pitufos. ¿Te acordás que le decían así al equipo de suplente Ochoa?
Vladimir Marín también estuvo jugando por allá.
Vladimir Marín, cómo le pegaba los tiros libres.
Bueno, Vladimir. Y últimamente este pelado Andrés Roa, ¿no? Que también jugó allá.
Sí, ahora está bueno, en Huracán, pero jugó ahí también, ¿oís?
Toda esta historia, pues, ¿no?
Ahora está Aguilar, ¿no? Allá, el central.
Ah, sí, Felipe Aguilar. Hola, Martín, la lesión de ese jugador del Valencia, Diakhaby.
Diakhaby.
De pronóstico gravísimo. Mira que se rompió el cruzado, se rompió toda la batería de ligamentos, toda. El pronóstico pesimista ayer era que no volvió a jugar fútbol. Hoy dan a entender que de pronto, que quién sabe, pero va a ser una lesión, creo que ha sido única en mucho tiempo en la rodilla. Mejor dicho, se reventó todo lo que hay en la rodilla, ligamentos por todos los lados. Qué terrible, ¿no?
Terrible. Los ligamentos. Sí, Hernán, y a ver, ahí hay un central, pues que es de origen colombiano, me ha parecido buenísimo, ¿verdad? Cristian Mosquera.
Mosquera.
Es muy buen jugador. Es muy bueno.
Yo creo que se va a quedar de titular, Martín.
No, él es titular ya.
Bueno, ¿me entendés? Va a quedar reconfirmado. Porque es que además Valencia de España quiere transferir a Paulista. Entonces,
sí, claro.
Otro defensa. Entonces queda Mosquera con más opción, ¿no? Pero vos me decís.
Tienen a un turco Oskakan.
Pero mira, Oskakan. ¿Él nació en España?
Sí, él nació en España, Hernán.
Ah, padres colombianos.
Claro. Bueno. Padres colombianos y él incluso lo llamaron para selección sub-20, él no quiso. Él se siente muy español y bueno, claro, ha crecido allá. Y está el otro central que yo creo que podría ser el que te digo, Oskakar, para reemplazar. Y tienen a un jugador que es polaco-español, se llama Jarek. Ese Jarek también puede ser el otro central, ¿no? Porque ya el titular fijo es Cristian Mosquera, el colombo-español.
Ah. Martín, ¿vos alguna vez dijiste que tenías oferta de Tobelar? Sí. Pero aquí es un señor. Dice.
Ah, sí. Resultó un infundio.
Espérate que Edwin René Retavisca me dice, esa estrategia de los empresarios con los jugadores también existe en la radio. Yo recuerdo cuando de Francisco alardeaba de las ofertas de Tobelar. ¿Y por qué no te fuiste, hombre, tan buen tipo que era, hombre?
No, pero era Tobelar Ibagué. Pero finalmente resultó un infundio.
No sabe Tobelar lo que ganó. Espérate, ¿qué hacemos? Una pausa, por favor. le está ganando al Ittihad 2-0. Apuntale un gol a Mitrovic, que vos lo mencionaste ayer, número que creo 9, que es el segundo goleador, ¿no es cierto?
Sí, Mitrovic, de... el que era el Fulham. Uy, qué jugador.
Exacto,
ese.
Pero detrás de... Bueno, el Al-Hilal, el Al-Hilal lo dirige el portugués Jorge Jesús, y está perdiendo el equipo de el Gallardo, del muñeco Gallardo, al Ittihad. Pero todavía no hay novedades en la Champions, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, Martín, te quiero contar que el Benfica de Portugal fue goleado este fin de semana, le metieron 5 los del Porto. Sí. Inclusive fue expulsado Otamendi, sacaron a Di María, no le pegaron un baile, le metieron 5. Hay un brasileño, ve, hay un brasileño Galeno que juega bien.
Bueno,
ese Galeno
extremo es goleador. Hizo 2 goles.
Exacto. Sí, bueno, Galeno no está en selección ni nada, pero te digo pues nomás. Lo cierto es que Martín, a raíz de eso, dijeron, hombre, ¿y por qué no sacamos al técnico Roger Schmidt, el técnico del Benfica? Entonces, sí, en la calentura, sí, yo creo que se tiene que ir. Entonces la directiva hizo las cuentas y dijo, no, sacar a este señor nos vale hoy 20 millones de euros. Hay que dejarlo aquí hasta que termine su contrato. Pusieron de no, de rápidos.
Hernán, es que el Porto le ganó 5-0 a Benfica. ¿Sabes quién hizo gol? Ese Wendel, el lateral izquierdo que va a selección. Juega bien, él jugó en el Leverkusen. Y Pepe, el puntero ese, puntero derecho, hizo un golazo. Se fue así como un interior, Hernán, y metió un sablazo. Y la clavó por el primer palo. Y bueno, fue... Y también te digo, en este momento el Sporting de Lisboa es líder, 59 puntos. Segundo, sí. Benfica Porto con 58 y Porto tercero con 52. El primero es Sporting de Lisboa, el equipo de Amorim.
Allá no, ese Amorim que lo acabas de mencionar así con la im, Amorim como pam, te quiero decir que Amorim es candidato al Liverpool, porque, tengo que ligar esta otra. Xavi Alonso, hoy empezó a conversar con el Bayern de Múnich. Martín, no ha firmado ni nada, pero ya empezó a conversar, ¿no?
Estás bien dateado.
Ah, no te agradezco. No, esto en el hipódromo quedaban datos. Que mira que el caballo está...
No, sí, estás bien informado.
Aprobada. No, aquí Ale te manda a decir buena música para la previa de la Champions. Gracias, buena música, la rompiste. No. La rompiste.
Pero por favor, esto es un equipo. La rompimos.
Mira, hay otro señor que se llama Martín Guías y me dice, hombre, si estos árbitros no controlan 90 minutos, menos van a controlar 8 segundos. Uy, si es que el reto es muy bravo, Martín, ¿verdad? En serio. Ponete a pensar, vos en la gritería, en la legadera, los jugadores y todo, y vos mirando al arquero 1, 2, no, eso no podés, Martín. Eso hay, no sé cómo ir a hacer eso.
Ahora no, bueno, lo que sí es cierto,
la ventaja
es que...
Ve, es, pero la ventaja es que eso lo prueban en julio, ¿no? En julio fue que dijeron.
Sí, Hernán, pero eso, lo que te digo es que va a ser ya estricto. No van a tolerar apelaciones, ni van a proceder con tardanza. Se acabó la mamadera de gallo, pues, como se dice popularmente, ¿cierto?
Para eso hay que sacar a Imer primero, porque vos te imaginas cuando un árbitro le consulte a Imer, Imer, ¿cómo te parece que yo pité un penalti? Y me rodearon 7 tipos, y dice la norma que solamente el capitán se puede acercar a mí. ¿Qué hago?
Sí.
¿Expulso a Josieto? ¿Qué hago? Esa, por ejemplo, no está tipificada. ¿Qué sanción? No vas a salir con que la amarilla. ¿Le vas a meter la amarilla a 6 jugadores? ¿6 amarillas? Ese sí es el negocio de la I mayor. Pero no, claro. Yo no sé. Vamos a ver cómo. La ventaja es que eso lo van a ensayar a partir de julio por ahí en Europa. Y nosotros vemos ahí, copiamos cómo se puede. ¿No te parece?
Sí, así no. Es, Hernán, eso funciona de la manera que tú lo estás aseverando.
No.
Y...
No,
yo creo que es conducente, lo que estás planteando, Martín, es tal cual.
Te digo, eso del tendón de Aquiles que uno no cree. Hay un jugador de la selección italiana que se llama, o de apellido, Berardi. Él juega en Sassuolo. Rotura de tendón de Aquiles, y le dijeron de una vez, entre 10 y 12 meses de recuperación. Un año.
No,
el tendón
grave
de Aquiles. Grave tal.
Oye, grave porque, bueno, ese jugador sí que contaba con él, Spalletti, ¿veis?
Berardi.
Entonces, sí, entonces, ¿a qué vamos? A que seguramente van a... el jugador que lo va a reemplazar es un compañero de Lucumí, Orsolini, del Boloña, que es un puntero por... es un zurdo por derecha también, Orsolini. Y Berardi tiene esa misma posición. Y fíjate que Chiesa, como extremo izquierdo, está jugando bien ya otra vez, ¿no?
Sí, lo bien, con Juventus. Sí.
A él claro. Lo pueden llamar también, si a eso vamos. ¿No te parece?
Berardi. No.
Berardi, es que, sí, lesionado grave.
Cuando hablamos de Dorlan Pavón, me confirmaste que tiene 36 años. Pero fíjate que hay un jugador brasileño, Felipe, de 34 años, que estuvo en el Atlético de Madrid. Estuvo 3 temporadas con Simeone, fue de Corinthians, pasó por Porto. Hoy todavía juega en el Nottingham Forest, pero ya dijo que en junio se retira del fútbol. Felipe, zaguero central.
Ah,
¿no?
Sí, pero muy joven. Ese central estuvo en Corinthians, campeón. Sí, claro, y está en Nottingham, en Atlético de Madrid. Estoy revisando una cosa de la selección italiana. Hay un puntero izquierdo que es de la Lazio, también lo están llamando Sacani. Entonces jugaría, ese también puede ser, el puntero izquierdo, pues Chiesa. Es muy interesante. Y el 9 de ellos es Retegui, ¿no? El jugador del Génova.
Del Génova.
Que te digo, Orsolini, está ese Fratesi también. Como volantes tiene a Varela, ¿no?
Hola. Nosotros sí no tenemos. ¿Vos sabías que el equipo de Águilas Doradas Sub-20 perdió el primer juego con Olimpia del Paraguay?
Sí, 2-0. 2-0. 2-0 perdió.
Estamos hablando,
¿no?,
de Copa Libertadores Sub-20. Ya perdimos el primero. Creo que el siguiente partido es con el City Torque de Uruguay.
Pero, sí, señor.
Es el único equipo colombiano que hay en esa copa que se está jugando
y
en
perdió ya.
Uruguay, ¿oyó?
Y perdió ya con Olimpia, Hernán. Vamos a ver si se puede reponer, si puede mejorar un poco, ¿cierto? Bueno, Puerto Cabello le ganó mejor a Colo Colo, Boca Juniors le ganó a Always Ready. Estoy viendo acá Boca Juniors 4-0, Es interesantillo lo que estás planteando.
Este es otro oficio que se inventan en el fútbol. Resulta que hay un director técnico mexicano que se llama Bernardo Cueva. El hombre es especialista en jugadas de balón parado. Y es tanto el reconocimiento de este señor que puede llegar al Chelsea de Londres a ser el director del departamento de jugadas de balón parado.
¿Cómo le parece? Ese jugador, perdón, ese señor que es un entrenador y creador creativo de jugadas de balón parado, es del Brentford. En el Brentford, pues muchas personas allí se le quitan el bombín, por respeto, el borsalino, el sombrero. Cuando pasa él, se quitan la montera, porque es un... es un hombre... muy importante. No, que es muy interesante. Entonces, por eso lo quiere el Chelsea. No, te quiero decir algo. Ya para ir terminando, pues ya para ir finalizando. Bernardo Cueva es un hombre muy importante en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Es del Consejo de Expertos. Él fue asistente de la selección de Noruega. Él ha trabajado con Haaland, por ejemplo, con Odegaard. No, es un personaje importante. Bueno, y bueno.
Pero quería notar que ese oficio, sin ese nombre rimbombante, lo ejercieron en Colombia Subeldía y Bilardo.
Es cierto.
Si algo distinguió a esa gente de Estudiantes de La Plata, es que ellos sacaban provecho, ventaja, del balón parado. Desde esa época, te hablo de los 76 por allá, y bueno, en Estudiantes desde el 67 para acá, el tiro de esquina lo hacían para que un hombre en el primer palo peinara hacia atrás y en el segundo palo llegaba otro y cabeceaba. Esa la llamaron, la apodaron la Subeldiana. Eso es más viejo que la panela.
Yo y no jugaba la vida,
ellos
la,
también... La no, y ellos también implementaron, ¿sabes qué? Que cobrara el zurdo desde la derecha y un derecho desde la izquierda, buscando curva.
¿Curva para peinarla?
No, y si vos sos zurdo y cobras desde la derecha, la pelota es más fácil que agarre curva hacia el arco.
Y si vos la peinás, no necesitas dirigirla casi, porque es lo interesante de la jugada. Porque vos vas jugando con la turgencia, con la curva, con la turgencia que va trayendo el balón. Entonces,
cuando yo jugaba y hacíamos esa jugada, alguien gritaba, la calviaste, la tocaba, apenas la medio la rozaba y la pasaba al segundo palo.
Yo decía era la peliqueaste. Yo tenía yo tenía ese término. Término de la peluqueaste.
Y ellos empezaron con los tiros libres, que es pelota parada, Martín.
La motilaste.
Ellos hacían lo que llamaban es que la jugada de laboratorio. Y me acuerdo que los narradores del entonces, si la jugada salía mal, gritaban, se le quemó el laboratorio a fulano. Porque trabajaron mucho eso. Ellos sacaron provecho enorme del balón parado. Bueno, este señor mexicano de hoy, fíjate, consiguió chanfaina en el Chelsea. ¿Cómo te parece?
Pues podría llegar, ¿no? Lo están tratando de
llevar. Yo creo que llega.
Un gran creativo, un ingenioso, ¿no? De ello.
Lo primero que tiene que hacer es llegar y preguntar, ¿a qué, quiénes patean aquí, hombre? ¿El tiro libre o qué? No, que yo, bueno, venga, aprendamos, perfeccionemos.
Yo me acuerdo, ya para terminar el comentario, Hernán, cuando cobraba Ángel María Torres, sector izquierdo con pierna derecha, Bilardo pues la había planificado, por ejemplo, que Landucci peinara la pelota y venía de atrás Escota o Benítez. Yo recuerdo que esa jugada la hacía.
Ya,
y esa lo suelta. Sobre el día también la hacía, ¿no?
Sí, hombre.
Con Belarete, creo, estaba Bóveda.
Hola, Martín. Hombre, te voy a contar esto. En toda parte, este asunto de las amenazas se ha vuelto. Mira que el árbitro italiano Marco Di Bello fue el hombre que echó a tres jugadores, expulsó a tres del Lazio en un partido de la Liga Italiana.
Contra Milán.
Dice, el hombre está acosado, amenazada la familia. No se sabe, suponen que son seguidores del equipo romano, pero el juez ya dijo, mire, yo hago la denuncia, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces vienen que las garantías y que esto y que lo otro, pero bueno.
Señor, estuvo suspendido hace poco, ¿no? Porque hubo un partido Juventus-Bolonia, Hernán, y hubo un penalti clarísimo, clamoroso, que tenía que ser para Bolonia. Y se hizo el de las gafas, se hizo el que no era con él. Entonces lo suspendieron un poco más de un mes, Hernán. Y ahorita, hombre, el Lazio Milan vuelve a quedar un poco en entredicho, pero lo que sí es imperdonable es lo de las amenazas. Claro, hay críticas y eso sí, pero puede que lo suspendan, pero es que los hinchas están de una violencia.
Mira que, Martín, vamos a ver, en el próximo partido Santa Fe no va a poder contar con Chaverra, que yo te he venido diciendo que es un jugador de un trabajo importantísimo para el Santa Fe en este esquema de ahora. Sí, los goles los hace Rodallega, el uruguayo ese Rodríguez se defiende en el área y tal, pero el gran trabajador por el lateral es Chaverra, va bien Chaverra, en fin. Está suspendido para el próximo partido. Ahí vamos a calibrar la importancia de Chaverra. Si el que lo reemplaza es capaz de, no digo de superarlo, no, ni siquiera igualarlo, pero ahí es donde vamos a decir, hombre, sí es fundamental Chaverra, y ahí es donde vamos se debe hacer el reconocimiento a ese jugador que entró como si siempre hubiera jugado ahí, ¿no? Siempre.
Puntero izquierdo que era de equidad. Santa Fe tiene dos partidos ganados seguidos de visitante. Además, recordemos que goleó a Junior 3-0, le ganó al Cali 1-0, es un equipo fajador, es un equipo luchador y que tiene definición, que tiene TNT. Con Rodallega, ganó 3 partidos de visitante, los que ha jugado. De 10 partidos jugados, ganó 6, Hernán, 6.
Martín.
Y 3 partidos seguidos ganando, ¿cierto?
Ya que utilizas tanto eso, ¿sabes cómo se traduce la sigla TNT?
Trinitroglicerina, ¿no es?
Muy bien, veo que no perdieron el año los profesores. Martín, es que volviendo al tema de las hartas amenazas, dicen que varios de los números celulares de trabajadores y directivos de Nacional se filtraron por redes sociales y no paran de ser utilizadas para insultar e intimidar a las personas dueñas del celular. El tema se está volviendo de orden policíaco, ¿no? ¿Te parece?
Sí, claro. Claro que sí, Hernán.
Bueno, Dios. Martín, te voy a contar, señor, esta que no me la vas a creer. En estos días estuvimos hablando de que hay estadio nuevo. El Everton está por terminar su estadio, ¿no es cierto?, en Londres.
Una belleza.
Pero el Celtic de Glasgow acaba de mostrar maquetas.
¿Cómo?
Del estadio donde vale la inversión es del orden de 100 millones de libras esterlinas. Dicen los que han diseñado el proyecto que va a ser el mejor estadio del mundo. No sé si por capacidad o por facilidades para los aficionados. El Celtic de Glasgow.
Me llamas vale a sorpresa.
100 millones de libras. ¿Ah?
El Celtic tiene ese, el Celtic Park, es un estadio bellísimo, ¿no? Ahí juega la selección, incluso. La selección de Escocia juega ahí. Es una belleza de estadio con verde y blanco.
Martín, ya deben estar los campos, los jugadores, los equipos de la Champions en el campo de juego. Te lo digo porque deben estar calentando ya, me imagino.
Sí, estamos a 10 minutos.
Sí, vos sabés el cumplimiento allá, faltando 5 están entrando y al menos arrancan en punto. No,
¿cómo no?
Lo que te quiero decir es que a Tuchel, el técnico del Bayern, palabra más, palabra menos, le han dicho, mire, si usted no, si hoy lo eliminan, usted se va de una vez. No van a esperar que termine el... No, eso ya como que le dijeron, si usted avanza, sigue. Si lo eliminan, se va. Así de sencillo, ¿no? Ese es el aviso que dieron, no sé si los directivos del Bayern de Múnich, puede ser, ¿no?
Porque me llamas a sorpresa. Hernán. Pues sí, se le congregan los
nubarrones. Que saquen a Tuchel no es sorpresa, ¿o sí?
Se le congregan los nubarrones encima a Tuchel, ¿no?
No, ese ya tiene el panorama abierto, ¿no?
¿Ah? Sí. La tormenta está.
Martín, River Plate quiere adquirir en definitiva el pase de ese muchacho Solari. Recordemos que ese muchacho Solari era de jugaba en Colo-Colo, ¿no? De
Chile. Extremo.
Y anda muy bien, ¿no? ¿Cierto?
Es un extremo, él es diestro, puede jugar por derecha, por izquierda, es un gran asistidor, es un gran amanuense, es el consueta del área, el que asiste al número 9, a Borja, por ejemplo, es un buen compañero.
Ya. ¿Sabes que quedaron 10 jugadores colombianos en el fútbol del Ecuador, en el torneo que está comenzando, que ya comenzó?
No fregues, Hernán, no tenía esa cuenta, ¿sabes? Pero me llama la atención, ¿me puedes corroborar?
No, estás usando una terminología de la DIAN, no tenés la cuenta, no mandaste la factura electrónica, ¿qué hace? Mira, ponle cuidado. 10 jugadores colombianos, claro, la mayor masa de extranjeros es la Argentina, tienen 61 jugadores, más varios nacionalizados. Después creo que está la paraguaya, pero Colombia tiene 10 jugadores. Y de los 10, te confieso que los vi los nombres, reconozco a dos: Andrés Ricaurte y a Tapiero, un muchacho que jugó en el América, ¿no es cierto?
Un volante. Un volante de pelo rojo, ensortijado, ¿no?
Bueno, hasta así no me acuerdo, pero.
Claro.
Sí, era así.
Tapiero, volante de marca, sí.
Ese lleva rato en el Ecuador. Y la figura no, de los más reconocidos de los 10, esos dos, Ricaurte y
Ricaurte
Tapiero.
Ricaurte que lo llevó Hernán Torres, ¿no?
Sí, Ricaurte lo llevó. Y Torres sigue al frente del Emelec de Guayaquil. Ahí arrancaron el campeonato, ¿no? Pero te digo que tienen buena cantidad de jugadores foráneos. La mayoría de los jugadores argentinos que hay, te hablo más de 60, son todos de divisiones menores. De divisiones menores no, sí, de la B o de la C. No son pues de élite, digamos, ¿no? Y entre ese grupo conseguirán, suponete que los 60-10 sirvan, van ganando terreno. En eso nosotros no tenemos nada, porque los jugadores extranjeros de nosotros están limitando al arco, ¿no? Pues viene el arquero uruguayo, un brasileño, venezolanos, pero...
¿Vos viste si Jason Medina está en Aucas o ya salió?
Creo que salió, yo no lo vi.
Ah, ya.
Hay un portal que se llama Primicias y ahí en ese está el listado pero no me suena. No te digo que reconocí así. Hay un grupo de apellido de Pérez, hay 3 jugadores con apellido Pérez ahí jugando en... Bueno, y te tengo una que sí es muy triste. Oíme este dato. En Brasil revisaron 9.000 partidos jugados en 27 torneos en el año. ¿Revisaron qué? A ver si había partidos amañados. Encontraron que hubo un partido arreglado en la B, varios hay en la división D, o sea, divisiones menores, ¿cierto?, de poco ruido, y acusan, por supuesto, el problema es apuestas. No digo apuestas legales, sino apuestas de todo tipo, particulares, de todo. Y la justicia brasileña, con el apoyo de la Confederación, está tomando medidas, Martín, pero han encontrado, ellos llaman partidos amañados. Es alto el número. Pero para revisar 9.000 partidos de 27 torneos, Martín, se demoran, ¿no? Pero lo revisaron. ¿Ah?
No, esto es gravísimo.
Bueno, no, pero te digo.
No. Pero, Hernán, y las denuncias que viene haciendo sí. Perilla, pues, son gravísimas, Hernán.
Ah, sí,
son también de una gravedad, y él explica cómo viene la compra de partidos, cómo es la cuestión, cómo llega la plata. No, eso es una cosa, la da con detalles.
Señor.
Ve, preciso, estoy llegando acá a la página de los...
Mientras llegas a la página, nos vamos. Así llegaste tarde, como dice el...
Caracol Podcast.